Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarle. Soy Enrique Lascano y le saludo en esta tarde de jueves, jueves 8 de diciembre del 2022. Gracias que nos acompaña. Le saludo desde la capital del Estado de México. Una tarde agradable de clima. Hay que ver cómo se porta al rato el clima. Ya le tenemos a usted el reporte. Pero por pronto, en este ánimo, le saludamos este equipo de trabajo de Super Stereo Milet, Línea en Alta Tensión. Gracias, Arturo Aguirre, en la producción. Gracias a mi compañero Joel Morales Bravo, que estuvo hace apenas unos minutos con usted en La Voz. Y pues la invitación para que usted que nos hace el favor de acompañarnos en alguna parte de la geografía nacional y en el sur de los Estados Unidos, pues se queden con nosotros, usted que nos sintoniza en Oklahoma, usted en Las Vegas, usted en San Antonio, Texas, quédense durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Se reduce el presupuesto al INE por más de 3.500 millones de pesos. Con el plan B se ahorrarán 5.000 millones de pesos, dice Adán Augusto López, secretario de Gobernación. Dice que buscará al Senado para su aprobación. Más de 3.000 reclusos fueron vacunados contra la influenza estacionaria. A 5 años de iniciar la actual administración, hoy el Estado de México tiene una policía más preparada para combatir la delincuencia, afirma el gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo. Diputados de Nuevo León molestos con el destape de Samuel García. Rafael Marín, nuevo titular de la Agencia Nacional de Aduanas. Y en el ámbito internacional, el expresidente del Perú, Pedro Castillo, fracasó en un autogolpe de Estado. El Congreso lo echó del cargo y es acusado de rebelión. Podría enfrentar 20 años de prisión. México le ofreció asilo político. Estas y otras noticias más aquí, en línea, en Alta Tensión. Bueno, me da mucho gusto saludarle, gracias que nos acompaña. Y bueno, pues finalmente se cierra, déjeme ir con el comentario a la noticia, se cierra un capítulo, yo le diría a usted que muy fuerte en términos de la vida política de este país hermano, ¿no?, o americano, que es el Perú. Muy fuerte porque yo no creo que en el cálculo del ahora expresidente Pedro Castillo, ayer, cuando hace una intervención a través de los medios de comunicación para informarle al país, a la ciudadanía, que va a desaparecer, a disolver el Congreso. Esto, le voy a decir, ¿sabe quién lo había hecho? Lo había hecho Alberto Fujimori. Aquel al que le decían el chinito, aunque en realidad era de ascendencia japonesa. Bueno, más aún, tenía la doble nacionalidad, japonesa y peruana. Bueno, este hombre disuelve el Congreso de su país, ¿sí?, con ayuda de un hombre que todavía está en prisión ahorita, que es el señor Montesinos, que era, a decir de muchos, el poder tras el trono. Bueno, disuelve en aquel entonces Alberto Fujimori el Congreso, se llama de nueva cuenta a elecciones para tener ahí un Congreso a modo, ¿no? Bueno, nada más que Fujimori traía un bono, de popularidad, que era haber terminado con un movimiento insurgente maoísta, ¿sí? Sendero Luminoso, al haber detenido a Abimael Guzmán, que era el líder de este movimiento, y luego haber rescatado de una embajada a rehenes, que estuvieron también de Sendero Luminoso, semanas, si no es que algunos meses, en la embajada, si mal no recuerdo, de España, donde finalmente entraron los elementos de seguridad del ejército o de alguna corporación policíaca de Perú, detuvieron estos, a los que detuvieron, a los otros pues perdieron la vida seguramente, y pues hasta un Yorgor sin bajas, ¿no? Cuando, por cierto, estaban haciendo un partido de fútbol estos hombres que tenían ahí tomada esa embajada. Esto le permitió tener en ese entonces a Fujimori un apoyo popular muy fuerte, ¿sí? Que luego, por supuesto, perdió, ¿no? Le permitió reelegirse cuando pues ni siquiera estaba permitida la reelección, cambió, modificó la norma, ¿no? Bueno, ahora el presidente, expresidente ahora de Perú, Pedro Castillo, intentó, y así lo dice uno de los diarios de circulación nacional en México, dar un fujimorazo. Calculó mal. Pedro Castillo está ahora detenido, acusado de rebelión, y podría enfrentar 20 años de prisión. El gobierno de México, a través del canciller, Marcelo Ebrard, le ofreció asilo político. Recuerdo otro caso, ¿no? El caso de un golpe de Estado allá en Argentina contra Isabel Martínez, viuda de Perón, la segunda esposa de Perón. La primera era Isabel, ya sabe usted. La primera era Eva Perón, perdóneme. Y la segunda, Isabel Martínez, le dan un golpe de Estado. Ella, pues había también, justo como Fujimori, otro personaje atrás, López Rega, a quien apodaban el Brujo. Finalmente dan un golpe de Estado encabezado por esta junta de generales, ¿no? Jorge Rafael Videla y los que siguieron, ¿no? Videla, Viola, Macera, Leopoldo Fortunato Gartieri, todos esta época tan oscura. Pero bueno, vivió también este golpe de Estado, y la Embajada de México sí asiló allá a un expresidente, Héctor J. Cámpora, que pudo salir años después, merced a un arreglo que se hizo a nivel diplomático con el gobierno de México, no de inmediato. Ahora se le ofreció al presidente Castillo que podría asilarse. De hecho, hubo quien estuvo muy pendiente de no permitir, si era el caso, que porque sabía de esta intención de que Pedro Castillo llegara a la embajada. Hoy Perú vive una circunstancia complicada, porque qué duda cabe que este hombre llegó al poder por la vía democrática, por el voto. Habrá muchos partidarios que comulguen, que coincidan políticamente con el señor Castillo. Otros a lo mejor con Keiko Fujimori, que fue la hija del propio Alberto Fujimori. La nueva presidenta llamó a la reconciliación nacional. Quiera la circunstancia que encuentren los peruanos, quiera la circunstancia que encuentren los peruanos el camino de la reconciliación, que puedan hallar en esta circunstancia las formas de entendimiento y encontrar en la diversidad de opinión puntos de coincidencia para encontrar también el camino al desarrollo económico, ¿sí? Terminar con la marginación y avanzar en un camino democrático. Quiera la vida esto para nuestros hermanos peruanos. Bueno, nos vamos con otro tema, y ya está puntualmente a la cita, como todas las tardes, el embajador Mauricio Valdés y su reflexión. Embajador, ¿cómo le va?
Enrique, me va muy bien, muchas gracias. Lo saludo con el gusto de siempre y a través de las ondas hertzianas de Super Stereo y LED, línea en alta tensión, a nuestro amable y amplio auditorio. Pues tiene usted razón en esto que viene comentando. Pobre país, pobre circunstancia del país, por que pues desde hace 6 años, en estos últimos 6 años, ha tenido Perú 5 presidentes.
Sí, hombre.
Incluyendo a Pedro Castillo.
Embajador, y el episodio, el episodio de...
fue removido Pedro Pablo Kuczynski, un economista muy connotado, muy destacado, pero no duró.
No. Ullantamala antes, Alan García, que terminó suicidándose, embajador.
Exactamente. Pero luego, estas discusiones entre Congreso y Presidencia han sido muy recurrentes, ¿no? Les da estabilidad el sistema que tienen. Y bueno, pues luego en 2020 recordará, Enrique, que removieron a Martín Vizcarra.
Así es.
Y entró en el 2020 Manuel Merino, que luego también fue destituido.
Sí.
Por una marcha de protestas y problemas donde hubo...
¿Qué es eso, embajador? ¿Es fragilidad de un Estado o es fortaleza, en todo caso, de uno de los poderes, que sería el legislativo?
Eso es lo que vemos en la superficie, Enrique. Pero voy a mencionar algo un poco fuerte, pero hay que decirlo. El profesor Pedro Castillo, de alrededor de 53 años, es el primer presidente en 200 años de origen campesino.
Es cierto.
Y luego, bueno, pues resultó que no midió bien las consecuencias. Y en política se comete un error y los demás son consecuencias. Intentó disolver el Congreso sabiendo que venía los preparativos para su destitución. Pero vea, Enrique, los números nada más. Lo destituyeron por lo que le llaman permanente incapacidad moral.
Sí.
O sea, tratando de acusarlo de corrupción a él, a su familia, que es eso que le llaman también la guerra judicial. Pero vea el resultado en los votos, Enrique. No tenía él a la mayoría y quiere disolver el Congreso. 101 votos de 130 son los que votaron para quitarlo. Y no era el primer intento, ya era el tercer intento de sacarlo. Y la queja fuerte es de intervencionismo de Estados Unidos. El activismo de la embajadora en Lima, Lía Kena, queda muy descubierto. Así de que, y bueno, recordemos nada más lo que pasa con Fujimori, que creo que todavía sigue preso.
Así es. Entonces, igual que Montesinos, embajador.
Sí, y pobre país, porque es el que paga las consecuencias de políticos que no ponen el interés de la patria primero que el interés personal y que se dejan manipular, si eso es cierto, por lo menos queda la sospecha del intervencionismo de Estados Unidos. Grave situación que, por fortuna, aquí en México estamos muy lejos de eso. Sí hay problemas, sí hay discusiones, pero ahí van las cosas. Y lo que está pasando en Sudamérica, no se diga lo de Argentina, y no se diga lo de Venezuela, y no se diga lo de Colombia. Bueno, la verdad es que...
Y lo de Nicaragua, embajador.
Exactamente. Tenemos un buen embajador nosotros allá en Perú, Pablo Monroy Conesa. Lo conozco, es un joven muy preparado, abogado, y estoy cierto que él estará muy pendiente de cuidar, si así lo piden, el asilo para Pedro y su familia, porque es lo menos que puede hacer un país como el nuestro, que siempre está atento a dar asilo político. Es mi comentario.
Muchas gracias, embajador. Mauricio Valdés, usted lo conoce. Son las 2:12, con 13, ya.
Yeah. Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Mire, el tema este de las ciudades mujer me parece que es un proyecto muy interesante que tiene que ver con la protección a la mujer. Hay que recordar que, pues en este país, lamentablemente, se siguen muriendo 11 mujeres, se siguen asesinando 11 mujeres, o desapareciendo, para el caso, por día, promedio, ¿no? El hecho de tener, crear condiciones en un lugar, en un espacio donde van a estar seguras, donde van a estar protegidas, me parece un proyecto extraordinario. Vamos con esta información.
La Secretaría de las Mujeres alista la próxima inauguración de al menos 2 de las 3 sedes de las ciudades mujer, espacios en los que se brindarán servicios integrales para la atención de niñas, adolescentes y mujeres, a través de servicios educativos, de capacitación y asesorías en distintas áreas, entre otros. La Secretaría de las Mujeres, Marta Hilda González Calderón, informó que de las 3 sedes contempladas en la entidad, las que mayor avance registran son las ubicadas en los municipios de La Paz y San Mateo Atenco, previendo que a más tardar en enero de 2023 puedan ser concluidas y entren en operación. Explicó que la sede más grande será la ubicada en el municipio de La Paz, para la cual está por concluirse, previendo su entrega durante este mes o en enero de 2023. Subrayó que en este espacio se podrán concentrar todos los servicios que puedan necesitar las mujeres, las niñas, adolescentes y sus familias, desde una perspectiva de educación y trabajo, formación y capacitación, además de desarrollo social, cultura. La Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, que depende del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como los servicios de la Secretaría de las Mujeres. También se tendrá un módulo que integrará los servicios del Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión de Búsqueda de Personas, entre otras instancias.
Bueno, mire, el presidente de la República celebró pues la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma a la ley electoral que permitirán ahorros, dice el presidente, de 3.500 millones de pesos en beneficio del pueblo por la reducción de gastos operativos del INE. Sí se redujo el gasto del INE porque había muchas oficinas duplicadas y se hizo un ajuste, una integración y otros gastos. En general se logró un ahorro de esta cantidad. Con la reforma constitucional el ahorro hubiese llegado hasta los 15.000 millones, explicó en conferencia. El titular de Gobernación, Adán Augusto López, detalló que las modificaciones a las leyes secundarias implican la reducción sustancial del aparato administrativo del INE debido a la supresión de áreas administrativas y la duplicidad de funciones, lo que significa la disminución del número de oficinas distritales de 300 a 264. Se le quitan facultades a la Secretaría Ejecutiva del INE, que incluso era quien administraba el gasto del instituto. Ahora se otorga esa facultad a 5 consejeros designados expresamente por el Pleno y hay una reducción de aproximadamente 3.500 millones de pesos en lo que corresponde a la operatividad del INE, que se complementa con el gasto de los organismos locales o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y habrá finalmente un ahorro, una economía, dice el secretario, de un poco más de 5.000 millones de pesos el próximo año. El pasado martes, con 261 votos a favor, 216 en contra, ninguna abstención, en el Congreso de la Unión se reformaron las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales, partidos políticos, sistema de medios de impugnación en materia electoral, comunicación social, responsabilidades administrativas, además de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Algunas cosas que ya no se va a poder pues quitar ahí, el tema de una candidatura por lo que se consideraba una falta grave. Hay algunas cosas ahí que pues realmente podían ser motivo de discusión o de debate de ideas. Ya no le hablo a usted desde la óptica de un partido político, le hablo desde la óptica pues del análisis periodístico o desde el análisis académico, ¿no? Pero bueno, finalmente ya, como dicen los juristas, es cosa juzgada, ¿no? Habrá que esperar, porque tengo la impresión de que, cuando menos de alguno de estos puntos, se van a inconformar los partidos políticos y en todo caso podrán pues acudir a una circunstancia de presentar una queja de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia y a ver cómo se resuelve, ¿no? Creo que por ahí podría caminar el asunto. Bueno, por lo pronto, si me lo permite usted, son las 2:22, 2:22 en el tiempo del centro. Vamos a una pausa y regresamos con más de este tema.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, ya la había yo adelantado. Y la verdad es que, mire, desde donde estamos transmitiendo para usted, aquí en la capital del Estado de México, pues tenemos una vista interesante hacia el exterior. Y yo le diría que el clima sigue rico ahorita, ¿no? A estas horas de la tarde sigue templado. Claro, ya hay un ambiente friecito, ¿no? Pero cuando menos ahorita, pues, está el sol y entonces pues eso equilibra la temperatura, ¿no? Pero bueno, vamos con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, que le tiene usted el reporte oficial, reporte climatológico. Vamos con esto.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día, la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte de México, en interacción con la entrada de humedad del Golfo de México, originarán lluvias aisladas en zonas del norte y noreste del territorio nacional. Por otra parte, un canal de baja presión en el sureste mexicano, asociado con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos en dicha región, además del oriente del país y la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes y posibles descargas eléctricas en Chiapas. Asimismo, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente de frío a muy frío durante la mañana y noche en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas en sus zonas montañosas.
Permítame regresar al tema parlamentario y déjeme ir con esto que senador Monreal, de lo que el senador Monreal ha hablado con respecto, pues a lo que la colegisladora tendrá ahora que discutir, que reflexionar, a propósito de que ya se discutió. Y ¿sabe qué ha dicho Monreal? No vamos a apresurarnos en el tema. No. Esta soberanía se va a tomar su tiempo. No vamos a aprobar, dijo, nada en fast track, ¿no? Que es una práctica. Es una denominación que se hace en el Congreso de los Estados Unidos para aprobar algo muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, vamos con... Ya tenemos a esta declaración del senador Monreal. Bueno, pues vamos con ella, que me parece muy oportuna porque creo que vale la pena que se tomen los actores políticos su momento para discutir y reflexionar sobre esta norma, ¿no? Vamos a escuchar.
El ex consejero electoral Luis Carlos Ugalde afirmó que tras la aprobación del Plan B del Ejecutivo para reformar las leyes electorales, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, tiene en sus manos la última oportunidad para que no se apruebe y también logre dejar la ambivalencia política. En entrevista en Grupo Fórmula con Oscar Mario Beteta, el director de la consultora Integralia aseguró que de aprobarse las modificaciones electorales en el Senado, al país le esperarían 2 años muy conflictivos con un clima pernicioso. No obstante, puede frenarse su aprobación, lo que haría a Ricardo Monreal tomar una ruta que confirmaría o descartaría su posición reconciliadora.
porque no hay forma de que él pueda decir que él es un candidato de la reconciliación si aprueba esto.
Así es.
Si se va del otro lado y decide votar en contra o decide posponer la votación a febrero para que haya un parlamento de discusión y deliberación correcta, entonces seguramente lo van a expulsar de Morena o se va a dar el rompimiento formal. Yo creo que ya no tiene opciones de querer quedar bien de los dos lados.
Luis Carlos Ugalde lamentó que la votación de ayer sea un símbolo político con el que el presidente busca mostrar que las cosas se hacen a su manera, ya que deja ver que se gobierna desde el resentimiento y se demuestra que antes del fondo se prioriza la forma, pues no se respetaron los procesos legislativos.
Me parece gravísimo. Yo nunca había visto que se vote en la madrugada un dictamen. Que una iniciativa que se presentó a la una de la tarde la llevó el secretario de Gobernación. ¿A qué hora se elaboró el dictamen? Es decir, ¿a qué hora se leyó, se redactó? Porque sí se hizo todo el proceso. ¿A qué hora se le consultó a alguien? No hubo consulta, se votó directamente en el pleno, se dispensaron trámites. ¿Por qué se dispensan trámites? ¿Cuál es la urgencia?
Advirtió que esta es la antesala de una crisis política, donde se busca establecer la existencia de un bando bueno que merece quedarse en el poder durante varias décadas, periodo en el que no existe lugar para las disidencias, es decir, se están construyendo las bases de un sistema autocrático para el futuro.
Bueno, pues ahí está este asunto. Son las 2:30 y nos vamos, si me lo permite usted, hasta Ciudad Santa. Esto es Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano. Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción de Vatican News y quien les habla, Patricia Inestrosa. Hoy, 8 de diciembre, fiesta de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Llena de gracia es el nombre que Dios le da a María y que hoy nosotros celebramos. Lo subrayó el Papa al comienzo de su reflexión en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María antes de rezar la oración del Ángelus, centrando su alocución en el Evangelio según San Lucas, que relata la Anunciación a María. En sus saludos, el Papa recordó que antes de ir a la Plaza de España esta tarde, se dirigirá a la Basílica de Santa María la Mayor para detenerse en un momento de oración en privado. A las 4 se dirigirá a la Plaza de España para rendirle un homenaje a Nuestra Señora, la Virgen María. También recordó que hoy en las parroquias donde está presente la Acción Católica, el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, es el día tradicionalmente asociado a la renovación de la afiliación a la asociación. Según el sitio de Acción Católica Vicentina, la adhesión a Acción Católica es una opción personal, un signo decisivo que traduce nuestra adhesión más amplia a Cristo y a la Iglesia Universal. Luego hay una dimensión comunitaria de la adhesión, que es una opción pública ante la comunidad y para la comunidad, por lo que expresa en tercer lugar la responsabilidad de los laicos, otro rasgo típico de Acción Católica, tanto hacia la Iglesia como hacia la sociedad. Una cuarta se refiere al hecho de que los miembros de Acción Católica, a través de su afiliación, asumen la responsabilidad económica de apoyar a su asociación, tanto a nivel local como nacional. Una quinta y última nota se refiere al valor de ser una asociación hoy en día, un valor que expresa la voluntad de juntar, de crecer juntos. En una época a menudo marcada por las laceraciones y las divisiones, Acción Católica demuestra con su sencillez que es posible unir, acercar, construir juntos. En Acción Católica intentamos caminar codo con codo, personas de todas las edades, apoyándonos mutuamente. Hoy también a las 4:00 será inaugurada la quinta edición de la exposición internacional Cien Pesebres en el Vaticano y permanecerá expuesta bajo la columnata del Bernini en la Plaza de San Pedro hasta el 8 de enero del 2023. El evento, que llega a su quinta edición, reúne obras de artistas de todo el mundo que han expresado su creatividad al representar escenas de la Natividad. En la inauguración estará presente una representación de la Embajada de Ucrania ante la Santa Sede y algunos miembros de la comunidad animarán el acto con canciones navideñas tradicionales ucranianas. También acudirá a la inauguración la banda de músicos del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano, que acompañará el acto con algunas canciones oficiales. Todos los días de las 10:00 a.m. a las 7:30 p.m. podrán visitar esta exposición. La entrada es gratuita y no es necesario reservar. El 24 de diciembre y el 31 de diciembre la exposición finalizará a las 5:00 p.m. La última entrada es siempre a más tardar 15 minutos antes de la hora de cierre. Voluntarios del Dicasterio para la Evangelización
evangelización estarán presentes durante todo el acto para ofrecer un servicio de acogida. Este año se expondrán 120 pesebres procedentes de varios países europeos como Ucrania, Hungría, Malta, Eslovenia, Eslovaquia y Croacia, de todo el mundo como Taiwán, Venezuela y Guatemala. Muchas de estas naciones están representadas por sus respectivas embajadas ante la Santa Sede, que se han encargado de promover el evento en sus respectivos países. La sección para las cuestiones fundamentales de la evangelización en el mundo dio a conocer que este año varias organizaciones italianas participan en originales belenes como ATAC, la empresa responsable del transporte público en Roma, que ha representado la natividad dentro de un típico autobús. Por su parte, la Ars Roma, con su centro de rehabilitación, la Fábrica de Sueños, propone un belén realizado con materiales reciclados. Varias escuelas de la región Lacio también se sumaron con entusiasmo a la iniciativa, como todos los años, con vistosos artificios compuestos por los niños. Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News, Radio Vaticano. Hasta la próxima.
Bueno, me da mucho gusto saludar este jueves a mi amigo, el periodista y conductor Gustavo Rentería Avila. Gustavo, ¿cómo estás?
Bien, querido Enrique, y contento de poder entrar otra vez en contacto con tu muy amplio público. Ayer tuvimos una conversación, pues, de orden internacional, porque justo cuando estábamos al aire estaba sucediendo pues un zafarrancho en Lima, en la capital peruana, que se sumaba a lo que había pasado un día anterior en la Argentina. Y bueno, hablamos de estos péndulos políticos de las izquierdas, las derechas, y pues la bronca que traemos en esta región del planeta. Pero ahora quiero regresarme a nuestro país, donde hay un sector que promueve, alienta, se emociona con la posibilidad del rompimiento del señor Ricardo Monreal Ávila, zacatecano, líder de la bancada mayoritaria en el Senado de la República, con la 4T. A ver, es un personaje que lleva 25 años de la mano del López Obrador. Es un dato importante. Monreal, al igual que López, fueron militantes priistas, pero se encuentran después de que ellos rompen con el Partido Revolucionario Institucional. Y van desde el PRD, la fundación del partido y la conquista de la presidencia de la República. Hay que recordar que inclusive en la campaña anterior fue coordinador de la campaña Ricardo Monreal. En esta fue Tatiana Cloutier, ustedes lo recordarán. Bueno, y está enojado el señor Ricardo Monreal porque no lo enlistaron entre las corcholatas, ¿no? Se nombró a muchos menos a Ricardo Monreal, cosa que lo tiene muy enojado. Nadie puede negar su capacidad política, su talento, su preparación académica. Es doctor inclusive en derecho. Pero hoy repito, muchos festejan, sí, le va a hacer las contras a López Obrador y se va a ir a la Alianza Va por México y se va a ser candidato y le gana la presidencia. No es tan sencillo el asunto. Ojalá fuera así la política. Hay muchos intereses de por medio. Pero quiero yo, me voy a robar un minuto más de la reflexión para recordarles que corría el año 2010-2011 y el entonces gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto tenía que tomar una de las decisiones más importantes de su vida. Recordemos que él quería ser aspirante a la presidencia en el 2012 y era decidir señalar con su dedo quién iba a ser el candidato al gobierno. Ahí estaba Ernesto Nemer, secretario de Desarrollo Social, estaba Ricardo Aguilar, que andaba en temas del PRI, estaba la alcaldesa de Naucalpan, y había un personaje que no era del grupo Atlacomulco, que no era de los chavos de Toluca, me refiero a Erubiel Ávila. Él era de Catepec, pero todas las encuestas, todos los ejercicios demoscópicos, Enrique, yo lo viví muy de cerca, decían que si Erubiel se iba al PRD, les ganaba la elección. ¿Qué pasaría si perdía el PRI y el Estado de México? Pues difícilmente podría ganar Peña Nieto, esos eran los análisis, podía ganar la presidencia de la República. Y entonces se decantan por Erubiel Ávila. Voy más allá. ya siendo presidente de la República Peña Nieto, tres personajes priistas de toda la vida no les entregan la candidatura del PRI a los gobiernos de sus estados y se les van a la oposición y les ganan la gubernatura. Entiéndase, Ángel Aguirre Rivero, que llegó por el PRD a Guerrero, Carlos Joaquín González, que llega por el PAN-PRD a Quintana Roo, y Maloba Mario López Valdés, de Sinaloa. Tres personajes que ningunean en el PRI, se van a la oposición y ganan. Y la amenaza de Rubiel de que si se iba al PRD, ganaba en el Estado de México. Bueno, pareciera, me regreso al 2022, que si el señor Ricardo Monreal se va para allá, es decir, se va al PRI-PAN-PRD, ya triunfó. No es cierto. Aquí es completamente distinto. No tiene esa base social, no tiene esa fuerza política, no tiene, la sartén por el mango para poder amenazar a López Obrador. Y concluyo con esta idea. Además, tiene un grave problema Ricardo Monreal, más allá de su fuerza como líder del Senado. Ya le concesionaron al hermano Saúl Fresnillo, hoy uno de los lugares más peligrosos del planeta Tierra. Y ya le concesionaron al hermano David el estado de Zacatecas. Recordemos que es gobernador de Zacatecas. Entonces, si hace un berrinche Ricardo Monreal, me voy, adiós, y una escena de estas de maltrato telenovelesco, quien sale perdiendo son los Monreal, porque créeme que les haría la vida de cuadritos una 4T enojada contra esta familia de apellido Monreal, mi muy querido Enrique Lascano.
Había yo ya me había acercado a estas reflexiones que hoy hace aquí al aire Gustavo Rentería Villa a través de alguna de sus columnas, y yo coincido, me parece que pues hay intereses muy importantes políticos, familiares, de muchos órdenes de los hermanos Monreal, ¿no?, en su pertenencia a Morena. Habrá que ver finalmente por dónde se decante el asunto, pero hay que tener en cuenta todo esto que dijo Gustavo, sin duda alguna.
Exactamente, ojalá fuera tan sencillo.
Sí,
¿no?
Ojalá fuera tan sencillo.
No, es que, pero con todo respeto, escucho análisis de unos colegas, de esos machuchones del periodismo, que de verdad dan pena ajena, ¿no? Es que ya mañana se va a Monreal, pero pues ganan premios y salen en la tele y ganan un chorro de lana, Enrique, pero de verdad que son análisis de primaria, ¿no? O sea, ya se va a ir mañana a Monreal y tú se hace candidato, como si lo fueran a dejar pasar. Pase usted, señor Monreal, y ya es candidato, y entonces ya se fregó usted a Claudia Sheinbaum. No, hay intereses bárbaros. Voy a dar un dato solamente. Hay 22 gobernadores de Morena, de 32. ¡22! Y están en juego en el 23 Estado de México y Coahuila. A ver cómo queda el marcador. Una campaña presidencial cuesta dinero, movilización, acuerdos políticos, claro, también amenazas, ¿no? Si es la política.
Bueno, hay una cantidad de temas a analizar, es un tema con tantas aristas, ¿no?
Así es.
Que bueno, difícilmente alguien puede tomar una decisión a bote pronto, ¿no?
Entonces, exactamente. Ahora, esta es una hay algo en no escrito que se llama derecho de pataleo, está haciendo lo que le corresponde, ¿no? Pero pues hay muchas posiciones que negociar, los políticos viven de la política y tienen muchísimos puestos que negociar para el próximo año, 500 diputaciones, 128 senadurías, 9 gubernaturas, 17 congresos locales. Y pues voy a decir algo muy burdo, pero pues lo tengo que decir, presupuesto. O sea, se están peleando la renta nacional. ¿Me entendiste? Así es de que, bueno, tu risa lo dice todo, mi querido Enrique, te mando un fuerte abrazo.
Te mando otro. Gracias, Gus. Gustavo Rentería Villa. Pausa, nos está pidiendo la producción, allá con Arturo Aguirre al frente. Nosotros vamos a ella, pero estamos con más.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, vámonos con otros temas. Mire, algunos de los instrumentos financieros, pues de los que de repente vale la pena echar mano, ¿no? Cuando tenemos una autodisciplina económica, pues por ejemplo las tarjetas, o en su defecto los créditos personales que dan algunos bancos. Claro, hay condiciones para el manejo de estos. Por ejemplo, las tarjetas, pues mire que la circunstancia en la que vamos a hacer el gasto nos ofrezca algunas ventajas sobre lo que pues tradicionalmente es el uso de las tarjetas. Por ejemplo, mire, para no ir más lejos, ahora que se dio el Buen Fin, pues necesitamos algo en la casa, una pantalla, algunos muebles de la casa, una recámara, un colchón, porque ya somos más, porque, en fin, lo que usted guste y mande. Y de repente podemos conseguir que el precio de este objeto lo podamos pagar a lo mejor con una tarjeta de crédito sin intereses, que es un buen tema, ¿no? Si no, bueno, acabamos pagando el triple, a 24 meses. Bueno, sí es una deuda eterna, ¿no? Pero podemos pagar mensualidades muy bajas que no se van a incrementar, ¿sí?, con el tiempo. O pedir un crédito, a lo mejor para alguna necesidad que tengamos tal, pero tratar de pagarlo de manera muy rápida para no generar intereses que al poco o al mediano rato nos van a ahogar y vamos a acabar pagando una deuda exorbitante, ¿sí? Pero resulta que tenemos una mala costumbre con esto, o mire, no una mala costumbre, pues tenemos finanzas deficientes, no nos alcanza, ¿no? De repente ese es el gran tema, pues no. Tengo en la vía telefónica, como todos los jueves, a nuestro economista, nuestro financiero de cabecera, el maestro Jorge Matar. Jorge, ¿cómo estás?
Mi querido Enrique Lascano, qué gusto saludarte a ti y a todo el gran auditorio, Enrique. Y lo comentas muy bien y te agradezco este preámbulo, mi querido Enrique, porque el Banco de México está alertando sobre el endeudamiento que existe hoy en los hogares de las familias mexicanas. Y esto porque los niveles de endeudamiento de los mexicanos, Enrique, en los créditos que piden a la banca comercial se han elevado. Y estos pueden convertirse en un riesgo para la estabilidad financiera. Esto lo dijo la gobernadora del Banco Central, Victoria Rodríguez, Enrique, en el cual indica que la deuda de las familias con instituciones de crédito presenta cierto deterioro en algunos segmentos. Y este endeudamiento de las familias con instituciones financieras es limitado y no se han observado presiones que puedan dañar la estabilidad del sistema financiero. Hasta ahí, pero hay segmentos que comienzan a tener y obviamente a marcar una alerta, Enrique. ¿Por qué? Bueno, lo está diciendo el Banco Central. Los intermediarios ven el mayor riesgo para el sector en esta pues creciente inflación y obviamente va a haber un menor crecimiento. Ante esta alerta, insistir, Enrique, el endeudamiento de las familias pues obviamente está creciendo. Las familias, la gente se está endeudando de manera pues alarmante, sobre todo, como bien lo comentabas, en el Buen Fin. La inflación es el mayor riesgo hasta este momento. Y es que en el reporte de estabilidad financiera, los intermediarios que son, a final de cuentas, quien generan o que prestan este, vamos a llamarle dinero, Enrique, pues consideran que estos principales riesgos vienen para el sector productivo en los siguientes meses y están relacionados con una mayor inflación y obviamente el dinamismo económico pues se va a ver a ir a la baja. El 76% de los consultados en una entrevista señala que entre los riesgos financieros internos, en primer lugar, está una inflación mayor a la esperada, cifra mucho mayor al 54% que presentaron en el reporte anterior. Este problema inflacionario, Enrique, entendemos que es global y México es parte, obviamente, de este proceso. Pero es ingenuo pensar que una baja sistemática de la inflación nacional sin que cedan estas presiones inflacionarias, obviamente globales, sobre todo porque está monitoreado el tema del Banco Central de la en la inflación en los Estados Unidos, Enrique. Necesitamos, sin lugar a dudas, ver, analizar qué es lo que estamos ofreciendo en el sector productivo para que mediante estos mecanismos de endeudamiento la gente compre lo que necesita comprar y no cometa el grave error que normalmente se comete, que ante una necesidad, ¿sí?, que se tiene, no se haga el gasto que debe de ser y se recurra a un gasto no necesario que obviamente pasa a ser a un tema de una cartera vencida.
Sí, nos ocurre con frecuencia, digamos que nos engolosinamos de repente cuando pues vemos muchas ofertas o tenemos algún excedente de lo que pues cotidianamente tenemos de dinero y pues nos sucede a lo mejor porque pues necesitamos algunas cosas y lo que pasa es que compramos cosas que realmente no son cuando menos absolutamente necesarias, Jorge, ¿no?
Así es. Y tenemos, hay dos riesgos, riesgos financieros que son dos, los externos y los internos, Enrique, pero vamos a puntualizar en el tema interno. Obviamente, lo que el Banco Central, el Banco de México, está viendo es la mayor inflación a la esperada. El deterioro en las perspectivas de crecimiento de la economía del país, la cual está 0.02% abajo. El deterioro de las finanzas públicas ante tanto programa social y ante tanta cartera vencida que existe con el tema de las finanzas públicas. La calificación crediticia que tenemos del país y la política fiscal, financiera y económica, Enrique. Lo dices bien y déjame nada más concluir. El 16.3% del Producto Interno Bruto representa la cartera crediticia a las familias y la mayoría es de la cartera en vivienda, con el 11.2% del Producto Interno Bruto, Enrique.
Yo creo que habría que evitar, Jorge, dicho ya de pasada, estas necesidades creadas, ¿sí? Porque lo hacemos, ¿eh? Lo hacemos, maestro Mata, digo, nos generamos estas necesidades creadas que al final de cuentas, cuando las analizamos, ni son tan necesarias, ¿no? Ni nos va a pasar nada si no accedemos de repente a ellas, ¿no? Necesito un carro de nuevo porque, a ver, no pasa nada si traes un carro de un par de años o necesito esto, necesito lo otro. Bueno, son las necesidades creadas, ¿no? Así. ¿Qué nos genera de repente la publicidad, el marketing, tal, ¿no? Bueno, hay que ser muy cautos con respecto a eso porque ya bastante riesgoso es el panorama y bastante volátil el panorama financiero endógeno y exógeno, ¿no? Tiene que ver con pues todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Las guerras comerciales, las guerras de veras, la inflación aquí en México, como para que todavía nosotros pues nos manejemos con alguna pues con alguna soltura, ¿no? En el tema económico, Jorge.
Así es, Enrique, y 67% del total del financiamiento al consumo de estos hogares de los mexicanos es otorgado por las instituciones bancarias. Y esto, de acuerdo con el reporte del Banco de México, la morosidad de la cartera del crédito bancario al consumo ha tenido, fíjate lo que es, significa poca variedad durante el segundo y tercer trimestre de 2022, Enrique.
Bueno, pues ahí tiene usted esto que hace el maestro Matares, pues acercarle a usted reflexiones de profesionales, de expertos en la materia, pues para que usted en su propio ámbito y en su propia circunstancia, no son recomendaciones para banqueros, son para quienes pues tienen una circunstancia económica buena, mala, regular, grande, pequeña, para que las puedan implementar. Así es que, gracias Jorge, siempre agradecidos con tus recomendaciones y tus reflexiones.
Al contrario, Enrique.
Te mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana, maestro. Jorge Matar, como todos los jueves. Bueno, nos vamos con más, si me lo permite usted. Mire, déjeme darle una información que a mí me parece muy importante. Mire, la Secretaría de Salud, la
capital del país, informó que ha llevado a cabo la campaña de vacunación contra la influenza estacional en los centros penitenciarios. La dependencia informó que más de 3.500 personas privadas de la libertad en la Ciudad de México han recibido ya la vacuna contra la influenza estacional entre el 1 de octubre y el 5 de diciembre. De este total, la distribución ha sido la siguiente: 2.508 en el episodio preventivo varonil norte, 394 en el varonil de seguridad penitenciaria 2, 150 en el centro varonil de seguridad penitenciaria 1 y 113 dosis en el centro de ejecución de sanciones penales varonil norte. Con respecto a las mujeres privadas de su libertad, personal de la SEDESA aplicó 274 dosis en el centro femenil de reinserción social Santa Marta y se inoculó a 90 jóvenes en los 4 centros de internamiento preventivo para adolescentes. Porque bueno, pues no, es importante que también las personas que están privadas ahora de su libertad pues puedan disfrutar los beneficios de una cobertura en salud. Nadia Ojeda, te saludo desde La Paz, Baja California Sur, con tu reporte. Adelante con él.
Excelente tarde para la audiencia de Línea en Alta Tensión. Yo soy Nadia Ojeda y desde Baja California Sur reporto que arribó a Puerto Pichilingue un buque con más de 1.300 toneladas de gas y se indica volverá con más, ya que durante la noche de este miércoles 7 de diciembre se registró el arribo del buque Cosalá en el puerto Pichilingue, municipio de La Paz. El navío llegó cargado con más de 1.300 toneladas de gas con el fin de atender la escasez del combustible para el hogar que se reporta en la entidad desde semanas antes. Al respecto, el gobernador Víctor Castro Cosío expresó que ya en el puerto Pichilingue, el buque carguero Cosalá arribó con esta cantidad de gas. Después de realizar el descargo, el buque volverá a Topolobampo para más suministro hasta normalizar el servicio. Horas antes del anuncio, el político de la 4T señaló que el próximo arribo del buque se daría para el sábado 10 de diciembre en horas de la mañana. Con esto se normalizaría la entrega en un plazo de una semana. Por la problemática de escasez, la crítica de los ciudadanos del estado no se ha hecho esperar, mismos que cuestionan la tardía solución a la falta de combustible casero. En el caso de los empresarios de Los Cabos, algunos optaron por cerrar durante algunos días a fin de garantizar su servicio durante fines de semana. Mientras tanto, autoridades de Protección Civil realizaron operativos de supervisión e inspección en las estaciones gaseras, donde se había reportado aglomeración de usuarios y esto ponía en riesgo a la población e incluso afectaba al tránsito en la zona. Hasta aquí la información, les deseo una excelente jornada.
Muchas gracias, Nadia, y pues ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. La invitación para que permanezca en estas frecuencias de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, en la voz de Joel Morales Bravo. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, de Arturo Aguirre en la producción, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana.
Usted se ha informado a través de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano en cadena nacional e internacional. Nosotros somos el poder de la información. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.